Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Hola, ¿cómo están? Un gusto saludarles. Bienvenidos a ESPN Radio Fórmula. Aquí nos encontramos a través de la cadena nacional de Grupo Fórmula, en compañía de Rafael Puente, de John Sutcliffe, quien les habla, Ciro Procuna. Les damos la bienvenida. John, ¿cómo estás?
Hola, Ciro. Hola, Rafa. Un gusto estar con ustedes. Pues pudimos confirmar ahorita, saliendo de Enfocados. Hay que recordar que ayer Karen adelantaba aquí en el programa que Sanabria había decidido no ir al América, quedarse en San Luis pensando que puede irse a Europa. Y me confirman que Isaías Violante, este extremo izquierdo del Toluca, veracruzano, llega al América. Uh-huh. La pregunta es, sé que América está buscando un extremo izquierdo extranjero, si es una pieza más, si van a seguir buscando otro extremo izquierdo, pero lo que sí les puedo confirmar a los que le van al América, Isaías Violante es nuevo extremo izquierdo de Jardine en Cuapa.
Muy bien, ese será uno de los temas, desde luego actualidad del América y de lo que ocurrió con Rayados de Monterrey, que se va eliminado ante Borussia Dortmund. Sí, una actuación digna, sí, se tuvo todo para ganar, pero otra vez se perdió. Rafael Puente, gusto en saludarte. ¿Cómo estás?
Tiro, un gusto, un saludo para ti, para John, para todos los radios. ¿Escuchas?
Igualmente, Rafa.
Gracias, John. Y me parece, la verdad, normal, normal. Digo, definitivamente superior el nivel de los conjuntos europeos, para mi gusto. Y de acuerdo a la expectativa que presentaba este conjunto de Rayados, con una mala temporada, la salida de Mikelis, que era el director técnico del torneo anterior, la llegada de Turrén, que es un hombre que aparentemente se había arreglado con Chivas y luego apareció Monterrey. Creo que la elección de Monterrey fue la correcta, se confundió un poco Chivas, no tenía que haberlo dejado ir. Pero bueno, pues ahí está el trabajo, ¿no? Yo creo que para lo que por lo menos yo esperaba, Ciro, sí me parece, vino de menos a más. Sí le tocó un grupo bastante complicado y bueno, pues lo sorteó, creo que con podríamos hablar dignamente, sin tampoco pensar que tenía potencial para llegar a más cosas, pero pues, ayer fue un partido atractivo, una buena respuesta de Monterrey y una victoria, en mi opinión, merecida del Dortmund.
Muy bien, será también uno de los temas en los que vamos a profundizar e iremos con Oscar Gallardo para conocer la actualidad de Monterrey. México va a jugar también contra Honduras hoy en Santa Clara, California, en la Copa Oro. Estados Unidos va contra Guatemala, 5:00 p.m, en la continuación de esta misma competencia. Son ya las antesalas a la gran final. Lo que ya comentaba John de el América y el refuerzo confirmado de Isaías Violante, Alex Peña. Alex Padilla, quiero decir, podría regresar a España. La verdad es que no terminó por consolidarse con el equipo de los Pumas de la Universidad. Alex Osuna conectó su primer cuadrangular en las Grandes Ligas, lo hizo con la franela de los Rangers de Texas. Renata Zarazúa fue eliminada hoy en 2 sets en Wimbledon en 90 minutos de contienda. También tendrá todavía la oportunidad Renata Zarazúa de continuar en el All England Club en la modalidad de dobles. También habrá que decir que arrancó en Suiza la Eurocopa de Naciones Femenil con el triunfo de Finlandia sobre Islandia 1-0 y el triunfo de Noruega 2-1 sobre Suiza en la inauguración. Eso fue en Basilea. Parte de los temas, John, dime.
Mike Brown, un entrenador de mucho respeto, aceptado, va a ser el nuevo entrenador de los New York Knicks. Y algo bien interesante, el año que entra son, tú que fuiste a Nagano, son los Olímpicos de invierno. Hoy la NHL aprobó que van a ir todos los jugadores de NHL a los Juegos Invernales del año que entra, que eso le pone un plus muy importante al hockey.
En Nagano fue la primera vez que eso ocurrió, año 1998, no salía yo de la arena del hockey, un espectáculo. Vámonos, pausa.
Hey, marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer?
A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Con ustedes, así es bien Radio Fórmula. ¿Alguna noticia de Heriberto Murrieta, John? No, ya estás ocupado.
Botox.
O sea, por eso no vino hoy. Y mañana tampoco.
Fuentes cercanas me dicen que se va a dar una retocada.
¿Retocada?
¿Qué es una retocada? Pues es un abanico muy amplio, ¿no? Puede ser cabellera, pueden ser párpados, puede ser la frente. Creo que la nariz, ¿no? Engorda. No
sé, bueno, ya. Mejor tú que eres nuestro sabueso, tú que eres nuestro reportero de cancha.
Lo que sí sé es que Beto se está tomando unos días porque se quiere dar una remodelación, un poco de
hojalatería y pintura. Bueno, muy
saludos,
bien.
Saludos, mi Betito, nomás no mandes la cuenta porque dicen que sale caro eso.
Muy bien, pues un saludo al señor Murrieta, donde quiera que se encuentre. Caramba, el que estará a punto de regresar a casa de Rayados de Monterrey después de la eliminación ante Borussia. Yo coincido con lo que decía hace un momento Rafa Puente. Sí, fue una exhibición digna de Monterrey. Queda esa impresión, queda ese buen sabor de que fueron claramente superiores en el segundo tiempo y esa sensación de que tuvieron todo para empatarle al Borussia Dortmund, de que se le pusieron al tú por tú a un equipo que hace dos Champions League estaba jugando la final y la perdió contra el Real Madrid en Wembley. Sin embargo, yo creo que son oportunidades perdidas. Y a ver cuándo vuelve a tener Monterrey una semejante de meterse entre los ocho mejores equipos del mundo en un torneo como este. Ahí es donde me acuerdo de otros pasajes décadas atrás, en los 80, en el Mundial de México 86, cuando se tuvo a los alemanes que estaban rendidos en Monterrey y no se les ganó en penales, o los cambios que no hizo Mejía Barón en el 94, o cuando se tenía sometido con Manuel Lapuente a Alemania en Montpellier y ganaba México 1-0 con un golazo de Luis Hernández y le sacaron el triunfo, y Maxi Rodríguez, y no era penal, y Cruz Azul en Boca, y Tigres contra River, y Chivas cuando jugó también su final de Copa Libertadores. Hay que aprender también a arrebatar esos boletos a la siguiente ronda, esos títulos, porque eso es también lo que hace a los grandes conjuntos. Y lamento que se le haya ido esta oportunidad a Rayados de Monterrey. Sí es una presentación digna. Y sí creo también, Rafa, que si van a jugar con este nivel de compromiso, de entrega, de disposición, entonces van de gane. Porque lo que le vi en esa materia a Monterrey ayer y en este torneo, no se los vi en otros pasajes con De Michelis y tampoco con el Tan Ortiz.
Es algo de lo que no sé por qué en determinado momento, no es que no exija el torneo en el fútbol mexicano, ya sabemos que es muy benévolo y que te da para tener altibajos, son torneos cortos y hay una serie de cosas que definitivamente yo en el renglón deportivo estoy en desacuerdo porque no se lleva a la máxima exigencia, no se lleva a que verdaderamente intentes buscar instalarte cercanamente en lo que es el fútbol de élite. Hay todo, hay infraestructura, hay dinero, principalmente un equipo como Monterrey, contrataciones mediáticas, una es la de Ramos, espectaculares, otra la de Canales, lo de Deos ahora que se lo arrancaron a Pachuca y que seguramente lo van a vender a Europa, pero ¿sabes qué? En México siempre se queda de ver. ¿Y por qué se queda de ver? Porque el sistema del fútbol mexicano, todo lo que ha sucedido, el ascenso, el quitar el ascenso y el descenso, el no descenso, bueno, pues todo quieras o no, se resiente porque el nivel de competencia no es el mismo de exigencia. Y es algo de lo que le pasa a México. Lo que hizo Monterrey ahí queda. Ahora, para mí, de acuerdo a la afición que es ejemplar, la de Monterrey, igual la de Tigres, y bueno, pues hay otras también, la de Chivas, la de América y demás, la de Pumas, pero ¿sabes qué? Tiene que haber mayor exigencia. Tú no puedes permitir que un equipo de estos que hizo esto en un grupo bastante complicado, te puede encarar un torneo como lo han hecho en el fútbol mexicano, con unos altibajos notables y la verdad con un desencanto para todos sus seguidores. No te digo que jornada, pero sí cada, no sé, cada 3 o 4 jornadas.
A ver, Rafa, yo tengo un comentario y me gustaría saber tu opinión. Yo comentaba en Enfocados que para mí el partido ayer del Dortmund y Rayados es como cuando dos pitchers se enfrentan en un partido clave y le meten 6 carreras al primer pitcher en las primeras 2 entradas y luego responden, pero pues juegan mejor el resto del partido, pero no les alcanzó. O el golfista que sale y pega 3 out of bounds y luego mete 6 verdes, pero ya no le alcanzó. A mí me da la impresión que Monterrey esos primeros 25 minutos se pone nervioso, le meten 2 goles y por más ganas que le echaron, lo que no pudiste hacer bajo la presión del inicio del partido te cobró factura. Me gustaría tu opinión, Rafa.
No, coincido contigo, pero te faltó agregar algo. Que la verdad es que le hizo 2, pues le pudo haber hecho 4 sin ningún problema. La tapada de Andrade, la otra que falta, que falla el 9, que había convertido 2 goles y le había hecho una muy buena, una acción corta, que era jugada de gol, ¿no? Que le quita 2 goles adicionales al Dortmund. Pero también, así como resaltamos la reacción de los Rayados, también tenemos que destacar pues que la verdad el Dortmund no se siente exigido mayormente por Monterrey. Baja, quita el pie del acelerador, porque la verdad llevaba una ventaja por un equipo que maneja con oficio las ventajas, la diferencia en goles, etcétera. Y ahí se la fue sobrellevando. Sí, lo agobió Monterrey, la última de Ramos, etcétera. Pero digo, vamos a entender que estamos en otra competencia. No busquemos engañar a nadie. México, lamentablemente, se ha estancado, ha retrocedido un poco. Ahora se ve complementado con una serie de figuras de inversiones muy importantes que algunos equipos han hecho con jugadores extranjeros y que aparentemente no te empareja, te acerca un poco a lo que nunca has conseguido en materia futbolística, pues nunca has terminado de emparejarte con los buenos, aunque ahora la distancia, que no fue lo que se vio en el partido de ayer, pero no podemos dejar de contemplar que sí es importante entre los equipos de talla en Europa y lo que hay en México.
Vamos a ir con Oscar Gallardo en un instante. Yo tengo 3 conclusiones de lo de ayer, además de lo de esto que ya comenté, de las oportunidades perdidas. El Tecate Corona, si ha de jugar así, tendría que estar en selección nacional. Ha sido intermitente. Ojalá lo tuviéramos así más seguido y no tengo duda que podría tener un lugar en el equipo de Javier Aguirre. Si no, échenle un ojo al partido contra Arabia Saudita y en la etapa de grupos a cada uno de los que tuvo el equipo mexicano. Corona ayer como en sus mejores tiempos. De Osa no puede ser suplente en este equipo. De Osa y esa idea de que no pueden jugar juntos él y Canales, está visto que lo pueden hacer. Y por otro lado, lo que ya mencionaba hace un momento del nivel de compromiso y de entrega, si así ya nos está demostrando Monterrey que lo puede hacer. Y no los vi caer de esa forma en liguillas anteriores. Ojalá ese nivel de compromiso se mantenga en adelante. Oscar Gallardo, estás a la espera de los Rayados. ¿Cómo estás?
¿Cómo están? Pido fuerte abrazo, amigos de ESPN Radio Fórmula. Bueno, pues el equipo del Monterrey en estos momentos está volando un vuelo charter desde Atlanta, Georgia, directo, sin escalas. Hay que mencionar que ha presentado una demora. Los Rayados estarán aterrizando alrededor de las 6 de la tarde tiempo del centro de México. Y bueno, pues poco a poco, compañeros, algunos aficionados de la pandilla se han dado cita en este aeropuerto internacional en Apodaca, Nuevo León, para recibir a sus ídolos después de este partido ante el Borussia Dortmund, que al final es una derrota, es una eliminación, pero me parece, después de platicar con distintos aficionados albiazules, que tienen un buen sabor de boca, sobre todo porque están en un nuevo proceso con Domenech Torrent, ya olvidaron la situación con Martín de Michelis, y me queda claro por lo que he escuchado de la afición de Rayados. Ellos, a partir de este momento, están exigiendo la Liga MX, que no ha llegado desde la apertura 2019, Ciro.
Sí, creo que eso es lo que corresponde. Hay plantilla y creo que ahora están mejor dirigidos, John, que en otras oportunidades.
Lo que es un hecho a mí me habían dicho que el vestidor con De Michelis estaba roto, había jugadores que decían que era el peor vestidor. Queda clarísimo, Héctor, que de alguna
Oscar.
Perdón, Oscar, de alguna manera este cambio de timón de técnico le hizo mucho bien porque es otro equipo el Monterrey con otro técnico.
Sí, por supuesto, John, qué gusto me da saludarte. Hay que recordar la situación de Sergio Canales, ¿no? Todo lo que involucró también en su entorno familiar. Bueno, más allá de que la familia de Sergio Canales tiene una vida cómoda, están a gusto en la Sultana del Norte, al final en el tema deportivo Canales no era el mismo, no rendía con Martín De Michelis. Ya sin el Micho me han comentado que tanto el Mago como sus compañeros poco a poco se han ido adaptando, les ha gustado cómo pues es una persona frontal, directa. Hay que ver la conferencia de presentación en donde Torrent menciona que no era su mejor reto en la carrera, después cambia un poco el discurso en una entrevista para ESPN, pero la realidad es que ha caído bien y buenas sensaciones también con lo que ha demostrado el profesor con el vestidor, con el grupo ya.
Sí, me llamó la atención una declaración que hizo ayer Domènec Torrent, nos queda un minuto. Es un fracaso perder contra un equipo pequeño como Dortmund. ¿Es el tono que va a emplear Torrent durante la campaña? ¿Te suena, Oscar?
Sí, por supuesto, Ciro. Es lo que hemos podido indagar, lo que nos ha platicado también el mismo Héctor Tello, quien siguió de cerca a la pandilla en Pasadena y también en Atlanta, Georgia. Y bueno, pues ya para finalizar el reporte, compañeros, Monterrey estará reportando, lo mencionamos, en las próximas horas. Seguramente vendrá algún descanso porque Rayados tendrá la participación en la Liga MX, su debut frente a Pachuca el próximo 13 de julio, en la Bella y Dos.
Gracias, Oscar. Un saludo. Vámonos a mensajes y regresamos.
Y si es Botox, ¿eh?
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Volvemos a ESPN Radio Fórmula en compañía de Rafael Puente, de John Sutcliffe, Ciro Procuna. Y vamos ahora hasta Santa Clara, California, para saludar a Mauricio Imay, que está siguiendo la actualidad de la selección mexicana y que hoy va a enfrentar su duelo de semifinales contra Honduras. Mauricio, ¿cómo estás? Un gusto de siempre.
Con el gusto de siempre, querido Ciro, aquí en San José, California, cerquita de lo que es Santa Clara, donde va a jugar la selección mexicana esta noche ante la selección de Honduras. Ya en la semifinal de esta Copa Oro, mi querido Ciro, hoy con el objetivo de que no se le alargue, de que no se le haga tan viejo el partido al equipo mexicano, de que encuentre claridad y contundencia lo antes posible para que la presión no vaya incrementando. Es matar o morir hoy, sí, ante los catrachos.
Ya ves que ahora quieren que se haga la diferencia entre opinión e información. Aquí pido tu opinión. Lo que más te preocupa de la selección para el juego de esta noche es...
Exceso de confianza. Ciro, le pasó contra República Dominicana en el capítulo 1 de esta Copa Oro. Le pasó a Panamá en los cuartos de final. Quedó eliminado y de eso seguramente tendrá que partir el discurso de Javier Aguirre hoy antes de que el equipo salga del hotel de concentración rumbo al estadio de los 49 de San Francisco. Ya ayer nos decía en conferencia de prensa el Vasco, prohibido el exceso de confianza y jugar con toda seriedad ante el rival que sea.
Y en ese mismo sentido, también a manera de opinión, ¿lo que más certezas te da?
Mira, con el paso del tiempo te puedo decir que la solidez en sector defensivo, si bien es cierto, empezó muy frágil el verano en esa línea el equipo mexicano, una vez que pudo contar con Johan Vázquez acompañando al Cachorro Montes en la central y teniendo a Jesús Gallardo como lateral por izquierda y sobre todo Israel Reyes como lateral por derecha, encontró solidez en esa línea. Hoy no va a contar con Jesús Gallardo, va a tener que jugar Mateo Chávez, pero a mi entender los minutos que ha tenido Mateo Chávez con esta selección mexicana este verano ha cumplido y ha sacado una nota alta.
Mau, un abrazo. Uno escucha al Vasco, entiendo que en Copa Oro va de ciudad en ciudad y a veces la misma prensa local le pregunta lo mismo, pero me da la impresión y quisiera saber tu opinión estando ahí, que el Vasco ya tiene como un chip que simplemente dice, no, está aquí el que quiere, el amor a la camiseta, aquí es el que quiere, como que ya está soltando su... En su momento era tocadiscos, luego se volvió minidisc y cassette y ahora puede ser Spotify. Como que se está aventando el mismo rollo ya siempre, ¿no?
Mismo track.
Sí, es cierto. Y ayer lo platicábamos terminando la conferencia de prensa, como que ya se ha vuelto repetitivo Javier Aguirre con la respuesta del sargento Pedraza y el jugador Guerrero. Con el que el aficionado se sienta bien identificado con lo que el futbolista puede reflejar en el terreno de juego. Sí, lo percibes bien, John. Yo creo que es también el paso del tiempo, son los años, hasta cierto punto, hasta un posible fastidio, entendiendo que Javier también es, para mí, de los mejores técnicos o el mejor técnico mexicano a la hora de manejar a la prensa en una rueda previo a un partido o post partido.
Sí, es como cuando todo este tema de no mandarle un mensaje a todos los mexicanos sufriendo en Estados Unidos, yo lo que en algún momento dije, pues el Vasco ha vivido un buen tiempo de su vida en Miami y ahora en San Diego, no es como si es ajeno a poder ver día a día cómo se la parten nuestros compatriotas en Estados Unidos, porque él vive gran parte del tiempo en Estados Unidos, Mau.
Sí, él hizo eso más, creo yo, por no meterse en un tema político, no querer involucrarlo con lo que es selección mexicana, y por supuesto que él sabe el sacrificio, él sabe el trabajo, él sabe lo que el mexicano vive de este lado, porque bien lo dices, él ha pasado mucho tiempo aquí en Estados Unidos, si bien es cierto, en los últimos años, pues más tiempo en España que en Estados Unidos, pero sí, es una realidad.
Ahora vive en San Diego, según tengo entendido, cuando no está chambeando, vive en San Diego.
Pasa ratos, pero en su mayoría está de base en la Ciudad de México, ahí cerquita de la casa, John, unos 15 minutos.
Perfecto.
Luego te paso la dirección.
No, oye, Mau, la otra que te iba a preguntar, ¿ves a quién ves que dé el golpe de autoridad? Quitemos a Raúl. ¿Quién tiene que dar el golpe de autoridad en esta selección esta noche en el Levi Stadium, en la casa de la mezclilla?
¿Hablas de los de experiencia, John?
El que tú quieras, que tú me digas, este chavo o este veterano tiene que decir, aquí estoy, como lo ha hecho Raúl. ¿Quién tiene que dar un golpe de autoridad y decir, aquí estoy y estoy para cosas importantes como titular?
Mira, yo voy a ir más para el lado de los jóvenes, porque creo que ha tenido un buen verano y lo que le falta es tener un partido redondo para decir tiene un porcentaje muy alto ya ganado en esta selección mexicana. Me refiero a Marcel Ruiz. Marcel Ruiz yo creo que es de esos futbolistas que ha levantado la mano, que ha alzado la voz con buenas actuaciones en selección mexicana. Yo creo que un partido redondo en una instancia de semifinales en Copa Oro le va a ayudar muchísimo para que tenga el nombre en la cabeza Javier Aguirre de Marcel Ruiz. Digo, más allá de que falte un año, más allá de que ese año se traduzca en dos torneos de nuestra liga mexicana, más allá de lo que él tenga que seguir haciendo con su equipo Toluca, yo creo que el tener una buena semifinal, en dado caso de que arranque el día de hoy, le llenaría más el ojo todavía al Vasco.
Viniendo, para terminar, del periodista mejor enterado de la selección mexicana, una alineación probable a horas de que empiece el partido, será seguramente muy certera. ¿Te animas?
Pues te doy nombre, si quieres, Ciro, de lo que yo creo, no de lo que tenga Javier Aguirre en este momento en su habitación, ya un ratito de que se la dé a conocer a los futbolistas. Y es que Javier siempre nos sorprende con algo. Yo veo en el arco a Luis Ángel Malagón, veo a los dos centrales muy claros, a Montes y a Vázquez, el lateral por izquierda seguro, Mateo Chávez. Yo tengo mi duda entre Julián Araujo e Israel Reyes. Yo creo que hoy Julián Araujo pudiera repetir ahí en el costado de la derecha, arrancando el partido para darle continuidad y decir que ya también te di dos capítulos a ti. En medio campo Edson Álvarez, acompañado por Marcel, y tengo mi duda en el otro interior, pensando que sea un 4-3-3. y de los de adelante difícilmente le va a mover. Alvarado, Vega y Jiménez. Creo yo, Ciro, insisto, siempre hay una sorpresa por parte del Vasco, y por eso, como siempre hay sorpresas, por eso no le gusta que nadie se entere de su once y se lo guarda a sus futbolistas hasta el último minuto.
Sí, eso es muy del Vasco, lo comentábamos el sábado cuando fue Gilberto Mora, el as bajo la manga, el más joven de toda la lista y que no tuvo minuto alguno en la etapa previa, pues de repente es titular en el juego de eliminación directa, muy del Vasco. Mi querido Mauricio Imay, un abrazo, muchas gracias.
Abrazo. Igualmente, Ciro, fuerte abrazo para todos, estamos en contacto. En dado caso de que gane la selección mexicana mañana por la tarde se viaja a la ciudad de Houston.
Perfecto, gracias a Mauricio Imay. Del que se refería Rafa, Marcel Ruiz, como el jugador que tiene que dar el golpe de autoridad a pregunta de John, tú lo señalabas la vez anterior como el que mejor ha jugado por parte de la selección nacional.
Sí, la verdad, y no me... O sea, créeme que no me apego únicamente a su participación ahora en esta Copa Oro. Yo me apego a lo que ha sido Marcel Ruiz desde que apareció en el fútbol profesional con el equipo de Querétaro. La verdad es que se hizo titular indiscutible. Se ganó un traspaso para Toluca, que fue el equipo que finalmente puso la cantidad para llevárselo, pero había interés de Cruz Azul, de Chivas, de otros equipos. Y no obedecía a otra cosa, sino al comportamiento, a la personalidad que había demostrado y a ese crecimiento que corresponde. No se ve precipitada su llegada, yo creo que se ha afianzado ahí. Y me parece que en el esquema de Javier Aguirre, que no va a cambiar, pues ya sabemos que Javier Aguirre se ocupa y se preocupa más por defender que por atacar. Pero yo veo en Marcel Ruiz un jugador que, aparte de que cumple con el sacrificio que requiere la posición de un segundo contención, en un poquito, no tanto en la ida y vuelta, pero sí en meter en la recuperación, en hacer las coberturas que se presentan, lo veo, la verdad, con talento suficiente para explotar más todavía algo de lo que, en mi particular punto de vista, carece mucho México, ¿no? Un jugador que pise el área, como lo ha hecho en Toluca, y el otro día con la selección lo hizo. El más claro de todos en llegar y pisar el área fue él, que parecía que le habían cometido un penal, que en mi opinión no era penal, pero bueno, ahí se hizo presente. O sea que yo lo de Marcel Ruiz lo veo ya en camino de no terminar de consolidarse, sino seguramente de cumplir con un renglón de liderazgo muy importante.
Muy bien. Después de la pausa vamos a escuchar lo que dijo Javier Aguirre y también Eric Lira en la rueda de prensa la víspera del partido, pero va muy en sintonía con lo que mencionabas, John, de un mismo track, si me permites el término, ¿no? O sea, un track que ya nos empezamos a saber de memoria.
Un mismo choro.
La atmósfera y el jugador y la entrega y guerrear y no sé qué y querer estar en el equipo nacional, pero sí, pero en lo puramente futbolístico ahí es donde le sigue faltando el equipo.
Yo conocí a un golfista, el Gato Romero, que tenía un switch y él sabía contestar. Tenía como un inconsciente para contestarle a la prensa ya lo que quieres decir. Y yo sí creo que el Vasco está repitiendo. Ahora sí que como CNN, Headline News, cada 30 minutos nos dice lo mismo. Es decir, y al mismo tiempo eso te dice mucho. Porque eso quiere decir que lo que más le preocupa y le ocupa no nos quiere decir, ¿no?
Sí. Sí, yo por eso empecé haciéndole esas preguntas a Mauricio Imay, lo que más certezas le da y lo que más le preocupa. Ojalá no caigamos en exceso de confianza. A mí me preocupa ese síndrome de mimetizarse con la calidad del rival. Y ojalá no ocurra el día de hoy. Regresando a Aguirre y Lira y continuamos. Y Johan Vázquez, perdón.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Hemos generado un ambiente de trabajo y de armonía bastante
interesante de pertenencia, un sentido de pertenencia. En eso sí que hemos logrado que los jugadores se sientan importantes, que quieran venir, que quieran defender a su país, que quieran cantar su himno nacional, que quieran jugar el partido y el rival donde sea y con quien sea. Eso sí creo que hemos avanzado futbolísticamente, pues ha habido de todo.
Un rival bastante complicado, si bien nos enfrentamos en la Nations, un partido ríspido, fuerte, en el cual hay que estar siempre con la cabeza fría y tratando de cuidar esos errores y siendo muy, muy sólidos en la defensa y muy certeros en la delantera.
Javier Aguirre, inconfundible, y Eric Lira fue el futbolista que escuchamos. Muy bien, ¿algo que quieran concluir antes de pasar a otros temas en relación a Selección Nacional, John?
Que de repente prefiero un Cuauhtémoc Blanco que no baje a entrenar a tiempo o se desvele un poquito y que llegue a la cancha y haga unas cosas que digas, hay que darle un trato especial, porque el Vasco está diciendo, sí, todo el mundo está entregando, todo el mundo tiene el amor, está aquí con ganas, saben que viene el Mundial, pero no con ganas se ganan partidos, y creo que eso es...
En la Copa Oro sí, ¿eh?
Sí, pero...
En la Copa Oro sí te puede dar.
No, la Copa Oro sí, pero la realidad, yo sé que vas a ver que mucha de la publicidad que va a salir de la selección mexicana va a ser, y de la federación va a ser, rumbo a recibir a la gente y mostrar el gran México que tenemos y nuestro tercer Mundial. Ahorita no puedes salir a decir vamos a tener una actuación histórica en el 2026 porque la materia prima no te la permite. Es decir, yo sé que hay una preocupación muy grande del nivel de esta selección mexicana con la presión de ser sede de la Copa del Mundo el año que entra.
Rafa, ¿pronóstico? ¿Te atreves a mencionar alguno?
No, bueno, el pronóstico, por supuesto, que lo veo inclinado para México, porque el conjunto catracho ha venido a menos. Digo, en algún momento fue quizás el rival más incómodo de México, y sobre todo cuando había que visitarlos, ya sea en San Pedro Sula o en Tegucigalpa, eran complicadísimos los partidos. Este va a ser un partido ríspido, pero no acompaña al conjunto hondureño. La verdad, un fútbol de calidad, como tampoco lo ha exhibido México, pero me parece que México, en una condición de cancha, vamos, entre comillas, a decir, una cancha no para ninguno de ambos. Yo creo que México va a contar con todo como para poder sacar un resultado. Ahora, eso no corrige el rumbo que ha tomado esta selección en este torneo de cara a lo que es el Mundial, ¿no? Yo creo que hace falta mejorar muchísimo.
Correcto. Rafa, ¿tienes cruce de puentes? ¿Para cuándo es el próximo?
Sí, no, nunca lo habíamos comentado ahí, pero de repente ya sabes cómo Rafa de... Sí, bueno, pues ahí se encontró un apoyo, por lo menos a darnos un espacio ahí para hacer un podcast, y lo estamos haciendo, y sí, efectivamente, hoy vamos a estar, primero Dios, después del partido de México, ahí más o menos desmenuzando ahí con puntos de vista.
¡Qué padre!
Que la verdad, a mí en lo personal, no, porque sea mi hijo, me encanta la oportunidad de poderlo hacer con él, y la verdad, lo que sea de cada quien es que sí le domina el tema bastante bien, ¿no?
¿Cómo no? Claro que sí. Entonces, hoy al terminar el partido Cruce de Puentes, la gente lo puede escuchar en... Está en el canal de YouTube, ¿no? Porque lo vi promocionado por Radio Fórmula.
De Grupo Fórmula.
De Grupo Fórmula. Entonces, en las plataformas de Grupo Fórmula, apenas termina el partido, si van en el coche, si tienen su dispositivo móvil y quieren escuchar a Rafael Puente del Río y a Rafael Puente Suárez, no se lo pierdan.
El app de Grupo Fórmula es muy bueno. Yo ahorita que anduve por Japón, así escuchaba los noticiarios por momentos con los cambios horarios, ¿no?
Claro.
Y los domingos también, ¿no, Rafa? ¿Estás haciendo algo en Grupo Fórmula los domingos?
En realidad ha sido un poquito la promoción, como lo están permitiendo en este espacio, y se los agradezco, por supuesto, muchísimo al grupo, a todo, ¿no? A ESPN. Digo, la oportunidad de poder contar con el apoyo de dos estelares del micrófono, como son ustedes, y pues la verdad... no lo tenemos en un horario fijo, definido, de que sea un programa de radio que ya sabe que sintonizamos a través de él. Pero bueno, ahí vamos. Esto es iniciativa de Rafa, mi hijo, lo hago encantado en la vida y ojalá Dios quiera podamos encontrar, ¿no?, la respuesta del público y situarlo.
Perfecto, pues apenas termina el partido de hoy, ahí tendrá una nueva entrega de Cruce de Puentes con Rafael Puente, padre e hijo. Tenemos a Marcelino Fernández, que nos tiene la actualidad del América. Marcelino, ¿hay refuerzo en el América finalmente?
Saludos, Ciro, sí, finalmente, después de que se cayó la contratación de Juan Sanabria por decisión propia del futbolista, Isaías Violante se va a convertir en nuevo jugador de las Águilas, ya lo habían pretendido, se había hecho una primera oferta que rechazó el Toluca, pero a raíz de la caída de la contratación de Sanabria, América enfocó sus baterías en Violante, hicieron una segunda oferta que ya habría sido aceptada por los Diablos Rojos del Toluca, por lo tanto, el volante izquierdo de los Diablos se va a convertir en jugador de las Águilas. 21 años de edad, buena proyección, un futbolista que en el último torneo funcionó más como relevo, pero que también con Renato Paiva tuvo una buena etapa siendo un jugador titular habitual. De esta manera, América pues cumple con esa necesidad que tenía de reforzar la banda izquierda y generarle competencia a Brian Rodríguez. Este día se estarán enfrentando al Puebla en su partido de presentación ante la afición en el Estadio Ciudad de los Deportes. Van a estrenar su uniforme. Hay una gran respuesta por parte de la gente que esperan ver a sus Águilas jugar nuevamente después de perder la final ante los Diablos Rojos del Toluca y después no lograr su pase al Mundial de Clubes ante el Los Ángeles FC.
Marce, creo que lo importante es tratar de averiguar si este extremo izquierdo extranjero que quiere el América lo siguen buscando con esa plaza de extranjero que tiene con todo y la llegada de Violante, ¿no? Si el delantero del LAFC, a final de cuentas, Boanga, le pueden bajar el precio y sea él la última plaza, porque quiero pensar que falta un extranjero en América.
Correcto, de hecho faltan dos porque Sanabria no se cerró, tenían una plaza más disponible porque va a salir Javairo Dilrosun, entonces son dos plazas de extranjeros que buscan reforzar en el aparato ofensivo. Ya tienen un extremo izquierdo que tiene proyección, todavía no es un titular indiscutible, que va a tratar de competir y ser una solución a las necesidades del América. Van a buscar otro extremo, seguramente por derecha, y con esta situación de que Sanabria no pudo quedarse, pues les abre la posibilidad de buscar un centro delantero para reforzar el ataque. Son posiciones en ofensivas las que está buscando el América, entonces van a seguir en la búsqueda, ¿no? Boanga es un futbolista que atrae mucho, pero es una operación complicada por el alto precio del futbolista y también porque ya tiene 30 años de edad, entonces tampoco es tan cierto el tiempo que va a ser útil para el equipo, tomando en cuenta su edad y que es una inversión demasiado alta. Si Boanga tuviera 25 años, probablemente sería mucho más.
Y el América necesita eso. El América necesita un 9 joven, ¿no?
Correcto, un 9 joven, un extremo joven, también previendo que en algún momento dado pues pueda haber también salidas de cara al verano, ¿no? Porque América va a iniciar competencia el 11 de julio, pero el mercado cierra hasta septiembre. Entonces, todavía hay posibilidades de que salgan jugadores y tiene que estar alerta a eso el América.
¿Quieres agregar algo más, Marcelino?
Nada más, Ciro, con mucho gusto de haber estado con ustedes.
El gusto es nuestro. Saludos, Marce.
Échate un chiste de los tuyos, Marce.
¿Dónde te pueden seguir en X, Marcelino?
En X estoy en @MarcelinoFC. Ahí me pueden encontrar para shows cómicos, mágicos, musicales y
peleas. ¿Alguna personalidad que te hayas peleado recientemente?
Es un gran
pues
follow.
Varias, ¿no? Ahí pueden checar el timeline y seguro encontrarán algo que pueda llamarles la atención.
Un abrazo.
Abrazo, hasta luego.
El gran Marcelino Fernández del Castillo. Vamos con Karen Peña antes de hablar de todo esto del equipo América, porque ayer, Karen, más o menos a esta hora nos confirmabas una noticia que te llegó en exclusiva y que nos diste en este mismo espacio, la operación de Sanabria que se vino abajo. ¿Algo nuevo que haya surgido en las últimas horas en relación a este caso del uruguayo cuyo traspaso al América se frustró?
Hola, Ciro, qué gusto saludarle. Fuerte abrazo en el estudio. Prácticamente sigue todo igual. Juan Manuel Sanabria ha declinado la oferta del equipo americanista. El uruguayo está cómodo en Atlético de San Luis. Él quiere brincar al viejo continente, pero haciéndolo desde la camiseta del conjunto potosino. También hemos podido saber que el tema de la cláusula de salida en Atlético de San Luis, esta condición es más accesible que la que ofrecía la directiva encabezada por Santiago Baños. Entonces, esa fue otra de las principales razones por las que Sanabria decidió quedarse este torneo. Han habido algunos rumores sobre otro interés de Rayados o de Toluca o de otros equipos de la Liga MX, pero les podemos confirmar, Ciro, que hasta el momento el Atlético de San Luis no ha recibido ninguna oferta de ningún otro equipo. Tan es así que Sanabria sigue entrenando de forma normal. Hoy entrenó bajo las órdenes de Guillermo Abascal y descartando esta salida del equipo potosino para emigrar al nido de Cuapan.
Karen, me da la impresión que si le dijo no a la América, su agente le debe tener ya algo cuajado, decir, no te vayas porque ya te tengo esto. ¿Tú crees que es eso?
Yo creo, John, que por tema de estabilidad personal, Juan Manuel Sanabria también decidió quedarse en el Atlético de San Luis. Habíamos hablado con gente muy allegada al jugador y nos decían que el perfil quizá de América, de ser un equipo mediático, de ser un equipo que tiene más foco, quizá no va tanto con la personalidad de Juan Manuel Sanabria, ¿no? El tema de Europa es algo que le brinca mucho al jugador, es algo que anhela. Sin embargo, aquí en Atlético de San Luis han recibido algunos sondeos de la Bundesliga, de la Liga de Portugal, pero nada formal. Él considera también en su entorno, nos decían, que es más viable brincar desde Atlético de San Luis al viejo continente que desde el América al fútbol europeo.
Aunque hay que, con todo respeto para el San Luis, pues el América tiene otra vitrina, ¿no?
Perdón, el San Luis tiene...
No tiene el Atlético.
Claro. ¿De dónde crees que salieron los entrenadores que ha traído? Muy certero en los entrenadores Atlético de San Luis.
Lo que no, quizás su mujer o su pareja o su vida personal no quiere venirse a vivir a la capital y hay cosas que deja el dinero y tiene mucho mérito porque estoy seguro que le iban a pagar mucho más dinero en el América. Pero también para ir a cosas grandes, pues hay que tomar retos grandes, Karen.
Está bien, Karen, los americanistas están dolidos porque les dijeron que no. Entiéndelos.
Sí, aparte, Juan Manuel Sanabria acá, la verdad es que sí, ya era uno de los jugadores referentes del Atlético de San Luis, que ha costado mucho tener esa identidad a la franquicia de algún jugador. Ayer las redes
explotaron. Ahora Karen le está defendiendo al jugador de San Luis.
No, John, pero es una realidad que Sanabria con
es broma.
No a la América se consagró.
Sí,
como
sí, no cualquiera le dice no a la América, es un hecho.
Exactamente, o sea, ellos decían que qué valor, ¿no? Por ahí comentarios en redes sociales decían qué valor de Sanabria, ¿no? Con otro tipo de palabras que no podemos decir al aire, pero que sin duda muestra como ese carácter que tiene el uruguayo de decir, pues es que sé que me puedes dar más vitrina, pero yo estoy aquí cómodo en San Luis y de aquí quiero salir al viejo continente. Si América no le movió a Sanabria, muy difícilmente va a ser otro equipo de la Liga MX el que pueda robar al uruguayo para este torneo, si no es algún equipo del viejo continente.
Está bien. Qué bueno que el jugador tenga voz y voto de dónde quiere jugar, me parece perfecto. Muchas veces ni les preguntan o le pueden consultar a Ramón Ramírez cuando de repente pasó de las Chivas al América, me acuerdo muy bien de ese caso y otros tantos que les pasó sin quererlo. Gracias, Karen, saludos.
Fuerte abrazo, saludos a todos.
Karen Peña, Rafa, Sanabria y esta contratación que se le cae al América y lo de Isaías Violante. Violante tiene 21 años de edad. No hemos visto todavía su tope. Tuvo más minutos con Paiva de los que tuvo con Mohamed. Si algo es que se trata de un futbolista rapidísimo, desequilibrante. ¿Cómo lo ves en el América?
En condiciones tiene de sobra, sí. Yo creo que lo que hizo con Pavia, nunca entendí yo por... Claro, ya después con la conquista del título, dices, sí, tenía razón el turco. Nunca entendí cómo no le daba más participación. No es fácil encontrar jugadores con esas características, con ese atrevimiento, para mí rarísimo. Yo creo que si no le pesa el tema de América por todo lo que mediáticamente sabemos si lo que cuesta este equipo, empieza a aparecer en redes, etcétera, en entrevistas, una serie de cosas que a lo mejor te llevan a perder piso. Si este chico retoma el nivel que tuvo con Pavia, estoy seguro que está para competir puesto en América. Ahora, lo de Sanabria, con todo respeto para Violando, me parece mejor jugador el Uruguay. Sí. Ya más hecho, más cuajado.
Ah, claro, más rematado.
Inteligente, ¿eh? Me parece brillante lo que hizo. ¿Sabes qué?
Sí.
Han comentado muchas cosas. Lo único que no han comentado es que Atlético de Madrid es gran parte dueño del San Luis.
Uh-huh. Exactamente.
Él tiene el camino para ir al Atlético de Madrid, por favor. Hay que verlo clarito. Tiene condiciones para llegar, ¿eh?, al conjunto colchonero. No, no me parece que se haya equivocado. No vas a comparar el San Luis con América, por supuesto que nunca. Pero todo depende de las aspiraciones del jugador. Y el jugador tiene, y lo ha demostrado, ¿eh?, lateral izquierdo o como carrilero, como volante, condiciones para jugar en Europa.
Hasta una lágrima le iba a salir a yo ahora que te escuchaba. Pues sí, es lo que yo le decía, lo que precisamente.
No sabes, lo que no sé es que el productor Vicente Navarro acaba de cerrar tu micrófono.
No, si yo lo vi aquí en los temas que nos propusieron. ¿Quién se atreve a decirle que no a América? Es de valientes decirle que no. Se vale decir que no, si estás bien. Y además, no está cerrada esa puerta para ir a Europa.
Perdóname, Ciro.
Con el Atlético, ¿sí?
Sí, Ciro, yo. ¿Ustedes creen que no tuvo plática ya con los directivos del Atlético de Madrid?
Ah, eso sí, dijo no con otra opción ya dada, si no, si no, acepta.
Si no, te voy a decir, si no, no le dices que no al América.
Yo, es lo que yo digo.
Perfectamente medido.
Que ya tiene paso con Guarache.
No, no, estoy de acuerdo, pero bueno, también eso.
Están dolidos los americanistas.
¿Sabes qué? Juega a favor del jugador, porque tampoco te puedes nada más porque sí decir, ¿sabes qué? Sí, sí me voy para allá. Si tienes el respaldo, el apoyo, has respondido, la gente quiere, te has contemplado la directiva, te has posesionado en un sitio y tienes la oportunidad vía una relación estrecha de sociedad como para
claro.
El fútbol de España, el Atlético de Madrid. Con todo respeto para el América, yo voy al Atlético de Madrid.
Por supuesto, claro que sí. Nos quedan 30 segundos para irnos. Georgios Giacoumakis y el Toro Fernández no entran en planes de Cruz Azul. Eso quiere decir que lo de Jovic está casi
tres,
listo.
3-2.
Lo que se gastaron en Giacoumakis y el Toro Fernández para que sean descartes tan pronto. Y en Chivas ya llegó Brian González, procedente de los Tuzos del Pachuca. Le dicen el Cotorro, es un buen futbolista. Defensa lateral. ¡Vámonos! Gracias, Rafa. Saludos.
¿A ti cómo te dices?
Abrazo, Ciro.
Gracias, John.
No el Cotorro, ¿eh?
No, para nada, para nada. Un saludo al señor Murrieta, esté donde esté. Adiós.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.